Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y saludo con muchísimo gusto a mi compañero, que por ahí tuvo un problemita con un brazo, pero ya anda recuperándose, Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento, muy emocionado de regresar a esta cabina. Más de 3 meses que me ausenté de aquí, 4 meses. Me fui... por ahí de los primeros días de diciembre. Salimos a nuestro periodo vacacional. Y bueno, el día 2 de enero ya estaba yo
listo.
Listo para regresar al día siguiente a trabajar. Y ese día por la noche me resbalé. Me di contra la pared y me rompí el húmero. Se partió en dos. Entonces, después de someterme a una cirugía, pues un periodo muy largo para mí de recuperación, ya estamos aquí.
Ay,
ya.
Qué gusto.
No hacemos más preámbulo.
Sí, te extraño.
Y bueno, regreso a esta cabina totalmente remozada.
Sí, qué cierto, bonito, cierto.
Sí,
¿no?
Sí.
Ha habido modificaciones, cambios, ¿no?
Sí.
Ya
sí.
Chulearon la cabina también. Qué bueno, no, me da mucho gusto que estés aquí nuevamente.
Muchas gracias.
Ya igualmente. No estoy tan solita. Sí. No, siempre aquí con mis amigos operadores,
sí, claro.
También, ¿verdad? Alex y Ángel. Y bueno, pues recordarte los datos de contacto. El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí está a tu disposición para asesorías jurídicas y psicológicas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, completamente gratuitas. Pueden ser para temas de violencia. A lo mejor no estás segura si lo que estás viviendo es violencia. Bueno, pues de todas maneras acércate porque ahí seguramente te podremos orientar. Por ahí hay una premisa que si te lastima, es violencia, ¿no? Entonces a lo mejor...
pues, de algún tipo, sí.
Claro, claro, sí. ¿No? A lo mejor por ahí hay algunas, no insultos directamente, pero algunas palabras hirientes o hay una... condición en la que se te esté culpabilizando todo el tiempo. Bueno, y estas situaciones que van mermando la autoestima.
Sí, que no solamente son es un tipo de violencia verbal, sino que se convierte en violencia psicológica.
Así,
¿verdad?
Es, así es. Entonces, además, bueno, ya hemos hablado de estos temas por ahí. Entonces, bueno, cualquier duda también jurídica que tengas, situaciones en tema laboral, en tema civil, en tema mercantil, bueno, pues acércate al Instituto de las Mujeres, está a tu disposición en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También nos puedes marcar al 911-911 y pedir que te comuniquen a Telmujer y ahí te van a atender nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Y estas mismas abogadas y psicólogas que te atienden en la línea te pueden atender vía la red social Facebook, a través de un inbox, y tú les escribes a Ayuda en Línea Telmujer, Ayuda en Línea Telmujer en Facebook, les mandas un inbox con tu duda o tu inquietud y ahí mismo te van a responder, te pueden canalizar a la institución que más convenga según sea tu caso y bueno, darte la asesoría, ¿no? Y bueno, en las redes sociales institucionales estamos también en Facebook como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter @IMSSLP y en la página web www.imes.gob.mx. Y bueno, el pasado 8 de marzo fue Día Internacional de la Mujer, como ya sabemos, y por ahí tuvimos el reconocimiento a la mujer potosina del año 2018, un reconocimiento que se hace desde el 2004, sí, desde el 2004, y incluido el 2004, entonces este fue ya el año número 15 que se conmemora, que se celebra, que se hace este reconocimiento. Originalmente se llamaba Una Gran Mujer y luego ya cambió el nombre a Mujer Potosina del Año. Total que ya van más de 140 mujeres reconocidas, lo cual nos da muchísimo gusto porque esto nos ayuda a rescatar estas historias de vida, estas semblanzas. Y lo más importante, pues, es darlas a conocer, porque este reconocimiento nos ayuda a, obviamente, a que toda la sociedad reconozca el talento de las mujeres, pero que también las niñas y las adolescentes sepan que hay muchas formas de ser mujer, que no es nada más una sola forma de ser mujer, que luego por lo general pensamos en los estereotipos y en los roles de género que todavía hoy en día se siguen reproduciendo. Y bueno, conocer a mujeres en el ámbito científico, que es una de las ramas en donde la brecha todavía es un poco más acentuada, ¿no? En este tema de las ingenierías, en este tema de lo científico, es donde la brecha todavía tiene camino por andar. Entonces nos da mucho gusto presentar. Y este va a ser el caso, así que bueno, vamos a nuestra cortinilla y te presentamos a nuestra invitada. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Pues me da mucho gusto regresar con ustedes, con nuestro auditorio, para darle la bienvenida a la doctora Ruth Elena Soria Guerra. Bueno, pues ella fue galardonada el pasado 8 de marzo como una de las, bueno, de las no cuatro. Como mujer, como una de las mujeres potosinas del año, sí. Que porque, bueno, claro, estaba recordando que el formato de este certamen o de este reconocimiento ha pasado por varias etapas. Yo recuerdo que al principio se galardonaba
A 10.
Uh-huh. Y a veces como que quedaban un poquito olvidadas las regiones. Ahora se voltean los ojos hacia el interior del estado. Y bueno, se reconoce también el talento de nuestros municipios, ¿verdad?
Sí, ya son 3 años que se reconoce una mujer por cada región, altiplano, centro, medio y huasteca, entonces ya tenemos 3 años que se reconoce a 4 mujeres.
Sí, y en el caso de San Luis Capital, precisamente la doctora Ruth Elena Soria fue galardonada por su trayectoria que, bueno, inicia ya de manera profesional como licenciada química farmacobióloga por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en un esfuerzo de formarse como investigadora, ella ingresó al programa de maestría biomolecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y gracias a su excelente desempeño, esto le dio la oportunidad de cambiar al programa de doctorado directo dentro del mismo instituto, especializándose en la producción de vacunas recombinantes en plantas. El desempeño sobresaliente mostrado durante su formación académica hizo posible que fuera contratada como postdoctorante durante 3 años en la Universidad de Illinois Campus Urbana-Champaign. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Ruth Elena Soria.
Buenos días todavía, muchas gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues yo creo que casi siempre empezamos con un orden cronológico. ¿Cómo te gusta que te digan, Ruth, Elena o las dos juntas?
Ruth, simplemente, Ruth. Sí.
Perfecto, Ruth. Cuéntanos un poquito, recordemos tu infancia o tu adolescencia. ¿Cómo fue, si es que desde temprana edad te inclinaste por este tema de la química y te gustó esta cuestión como biomolecular? ¿O fue? ¿Dónde fue? ¿En qué momento?
Sí, pues la verdad es que siempre desde niña tuve pues esa inquietud, sobre todo cuando estaba en la secundaria, donde llevamos los primeros laboratorios de biología, de química. Creo que también influye el que tuviera muy buenos maestros en ese nivel, y que pues bueno, se fue canalizando mi curiosidad hacia esa parte de pues de la ciencia, ¿no? También el hecho de que yo tengo un sobrino con síndrome de Down. En un principio, pues no sé, nadie me sabía dar una explicación de por qué él había nacido así, por qué era diferente. Y pues bueno, tampoco no teníamos al alcance en ese entonces herramientas tan, no sé, como un Google o algo para averiguar de qué se trataba todo esto. Entonces todo eso fue como que, pues inclinándome hacia el área de la genética, de la química. Entonces pues se fueron conjuntando todas esas cosas para que, pues bueno, me fueran pues orientando hacia lo que quería estudiar.
Cruzó por la mente también las ciencias médicas.
La medicina también, en algún momento me interesó la medicina, pero durante la preparatoria, pues bueno, nos llevaron por un recorrido por las facultades, entre ellas medicina, ciencias químicas, y como que me gustó más la química, el ver los laboratorios, el ver todo lo que se hacía ahí, pues no sé, me gustó más la química y me decidí entrar a la Facultad de Ciencias Químicas.
¿Alguna persona que en tu infancia haya marcado algo, no solamente hacia esta rama de las ciencias, pero en general que tú digas, esta persona marcó algo importante en mi carrera profesional?
Pues de hecho yo cuando estaba en la universidad, dentro de las actividades estudiantiles se organiza lo que es el verano de la ciencia. Yo cuando terminé o cuando estaba en la universidad, pues todavía no sabía que iba a ser terminando la universidad, ¿no? Pero bueno, empecé por como verano de la ciencia, pues precisamente en el IPICIT, y el doctor Ángel Alpuche me ayudó mucho como que a ver otra visión de qué es lo que realmente hace un investigador, ¿no? Qué se hace en un laboratorio, qué se hace para publicar artículos. Entonces como que eso me abrió mucho el panorama y fue también lo que me ayudó mucho a tomar la decisión de pues querer seguir estudiando.
Y fíjate, esto representa entonces un caso de éxito de verano de la ciencia, que precisamente sí, para eso fue creado, ¿no? Para inducir. Ajá. Y para detectar talentos que pueden llegar a ser connotados
científicos. Un gran científicos. Camino, claro, en la investigación.
Así es.
Sí, definitivamente, pues a mí me ayudó mucho eso alrededor del sexto semestre, y pues ya desde entonces me fui involucrando en actividades de investigación, y pues hasta eso ha ido continuando.
Muy bien. Oye, Ruth, y ya que estamos en tu infancia o en tu juventud, ¿hubo algunas frases, hubo algunos mensajes que hayas recibido en tu infancia de tu familia o de otros lados, en donde tú escucharas, eso no es para mujeres? Cualquier cosa, no solo la química, pero algo que hayas escuchado, eso no es para mujeres, mijita.
Sí, de hecho, yo cuando, pues bueno, manifesté esa inquietud de terminando la licenciatura, pues bueno, querer seguir estudiando, pues varia gente me dijo, finalmente después te vas a casar, ¿para qué quieres tantos estudios? ¿Qué vas a hacer después con tantos estudios si vas a terminar en la casa cuidando a los hijos? Y como que iba a ser una pérdida, no sé, de tiempo, de esfuerzo, que bueno, mucha gente pues así lo vio, ¿no? Pero pues de mi casa, de mis papás, siempre tuve pues un apoyo muy grande de ellos, y les agradezco mucho. Pues ellos siempre me dijeron, pues bueno, es que la única pues herencia que te podemos dejar es la educación. Claro. No somos gente de dinero ni nada de esto, entonces pues nos interesa que terminen una carrera para que ustedes puedan pues mantenerse solas en un futuro, ¿no? Pero pues sí hubo, te digo, algunos aspectos de que personas que sí decían que pues el seguir estudiando por una mujer no representaba, no sé, alguna inversión o algo que valiera la pena, sí.
Y como siguen, hay personas todavía con ese pensamiento, ¿va? Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres. Volvemos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Ah. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina, es que luego los mando a Televisión Universitaria, perdón, 1347, el teléfono directo a cabina, y estamos platicando con la doctora Ruth Elena Soria Guerra. Ella fue reconocida este 2018 como Mujer Potosina del Año de la Zona Centro, destacada en el ámbito científico, y pues ya antes de irnos al corte nos platicaba sobre... pues sobre su infancia, sobre su juventud, sobre sus primeras inquietudes hacia el campo, pues de la química, de las ciencias de la salud también. Y bueno, cuéntanos, Ruth, ya tu inicio profesional. Entraste, la licenciatura de química farmacobióloga o la licenciatura en químico farmacobiólogo, me imagino que es de las que está un poco... equilibrada en cuanto a mujeres y hombres en el ingreso, ¿no?
Sí, bueno, de hecho cuando yo estaba marcada más dominantemente hacia las mujeres. De hecho, en realidad toda la Facultad de Ciencias Químicas tiene una mayor tendencia, o siempre hay una mayor ingreso de mujeres. Ahorita también como que ya está un poco más equilibrado porque han entrado carreras nuevas como la ingeniería de bioprocesos, entonces como que siempre las ingenierías para los hombres pues también son más atractivas, ya
sí, se balancea. Y vete que ahí también se caía en los estereotipos, al varón que iba a ciencias químicas siempre sí.
El prejuicio.
Ahí por algo será, ¿no? Decían por ahí en la preparatoria.
¿Qué cosa?
Sí, no, de hecho de mi generación cuando salí de la licenciatura éramos a lo mejor como 50 mujeres y unos 7, 8 hombres nada más. Entonces sí, era muy marcada hacia las mujeres en ese entonces.
Y bueno, entonces estudiaste esta licenciatura en químico-farmacobióloga, pero tienes esta inquietud, ya nos dijiste, ¿no? De seguir estudiando. ¿Cómo fue tu ingreso al IPICIT?
Sí, pues bueno, como ya tenía yo el contacto directo con el doctor Alpuche, posteriormente, pues de hecho fui de la primera generación del IPICIT, apenas cuando yo llegué al IPICIT, apenas estaba pues fundando el instituto, estaban llegando equipos, estaba todo, digamos que todo nuevo.
Estamos hablando
de
2003,
del
2004.
2002, exactamente. Y pues bueno, eso también me sirvió mucho porque ahora ya que cuando yo me incorporo a la Facultad de Ciencias Químicas, pues ciertamente nos dan un espacio, pero pues nunca nos enseñaron, o sea, no sé, todo lo que tiene que ver de tratar con proveedores, de tratar, no sé,
como lo administrativo,
toda esa parte administrativa, pero de algún modo pues sí la viví en el IPICIT cuando pues nos tocó también esa parte de iniciar con pues bueno, cuando apenas estaba iniciando el instituto. Entonces pues bueno, se abrió la primera en el departamento de biología molecular, pues espacio para una primera generación, y fuimos 11 de esa primera generación. Y pues bueno, en un inicio pues era o mi intención era hacer una maestría solamente, y pues bueno, conforme pasaron pues el tiempo, pues bueno, también a los resultados que fui teniendo, al apoyo de mi asesor, pues me cambié al programa de doctorado directo. Entonces pues en 4 años y medio terminé con
maestría y doctorado
con el doctorado, sí.
Y el tema biomolecular, cuéntanos, explícanos qué es eso.
Sí, pues básicamente tiene que ver con el manejo de genes, ¿no? Uh-huh. Con la manipulación de genes. En mi caso, mi tesis de doctorado se enfocó en transferir un gen de una bacteria hacia una planta, ¿no? Que en este caso fue el jitomate. Entonces eso tiene que ver, o la finalidad de todo esto era generar una vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos, que actualmente la imparte el sector salud, pues bueno, finalmente tiene que ser pues inyectada, ¿no? Entonces pues eso genera pues a veces tensión en los bebés, también en los papás. Entonces la manera o el hecho de pensarla en que pudiera ser ingerida quizá por medio de una papilla, exactamente, en forma de jitomate, pues nos pareció una... Wow. Algo atractivo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, ha sido de hecho eso es lo que se intentó, bueno, se patentó más bien, pues todo ese proceso, ¿no? El diseño de un gen sintético, transformar una planta de jitomate y llegar hasta ensayos en animales para evaluar que pues efectivamente se produce la respuesta inmune que uno espera.
Perdón, en este caso la planta es inoculada y los frutos ya te dan como producto... ¿La vacuna, pues?
No, es todo un proceso de la manipulación in vitro de las plantas. De hecho, lo que se modifica es lo que son las hojas de la planta, pero al final o ya después de todo el proceso de regeneración, toda la planta contiene los nuevos genes. O sea, teóricamente toda la planta podría ser utilizada, pero lo que es comestible pues es el fruto, y eso es lo que pensamos que pudiera ser utilizada como vacuna.
Este trabajo de doctorado, como bien lo dijo la doctora Ruth, en 2015 obtuvo una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Así es, sí, entonces, bueno, lo que fueron mis dos asesores y yo, pues participamos en ese proceso de, pues, bueno, de patentar.
Exacto. ¿Y ya se puede comer ese jitomate o no?
Pues
todo. Yo pensando en, sí, ¿no? Digo, si ya está en el mercado.
Desafortunadamente ya está, no. Aquí en México estamos un poco atrasados en cuestiones de normativas, de cuestiones transgénicos. Finalmente esto es un producto transgénico. En México estamos, o no hay una normativa para realizar ese, pues esa comercialización, ¿no? Hay países en Europa, en Estados Unidos, en donde lleva años consumiendo transgénicos, que bueno, pueden aportar mucho en cuestiones, pues bueno, a la salud, mayor contenido de vitaminas, de minerales, etcétera. Uh-huh. Pero pues sí, desafortunadamente aquí en México todavía no tenemos pues ni esa cultura ni esa legislación para poder llegar a este.
Es que oímos la palabra transgénico y pensamos en algo malo, que sí, alguien muere, ¿no? Sí, para hacernos mal.
Muy importante el comentario de que no es todo malo, todo lo transgénico, ¿no?
Sí, desafortunadamente se ha visto, o sea, o hemos visto mucho los que nos dedicamos a esta parte de manipulación genética, mucha desinformación al respecto. Y no solo, o sea, con gente pues así común, ¿no? Sino dentro de la misma universidad. Alguna vez me tocó dar una plática en la facultad de enfermería con los chicos de nutrición, y pues como que también se quedan espantados al escuchar algo transgénico, ¿no? Hay muchos mitos que están pues completamente infundados en relación a que pues sí pudiera ser algo perjudicial, pero sí mucha gente lo asocia como que es algo del demonio casi, ¿no? Uh-huh. Lo que uno está haciendo, pero sí falta mucha desinformación al respecto, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto pues bueno haya pláticas para hacer pues difusión sobre esto, pues va a haber una mayor concientización en la población, y pues más adelante yo espero que pues también se abra esto a las puertas para que pues a nivel pues bueno, ya a niveles superiores se pueda haber una legislación para que se permita toda la comercialización de todos estos tipos de productos.
¿Y seguiste trabajando en este tema de las plantas?
Bueno, cuando ya me incorporé a la Facultad de Ciencias Químicas, bueno, además de trabajar con plantas, también trabajo con microalgas, también relacionadas con la manipulación genética. En el caso de las microalgas, son mucho más fáciles de crecer, ¿no? Una planta de jitomate puede tardar entre 7-8 meses en obtener el fruto, en cambio las microalgas en cuestión de unos meses se puede tener biomasa suficiente también para pues bueno, en este caso, bueno, yo en la Facultad de Ciencias Químicas trabajo con la producción de péptidos bioactivos, algunos péptidos que puedan tener actividad antihipertensiva o hipocolesterolémica, lo cual también pues tendría un beneficio para la salud. Entonces,
¿qué sería? ¿Es un péptido?
Es una secuencia de aminoácidos de alrededor de unos 20, o sea, no es una proteína, por eso no se le... Es un fragmento pequeño de una proteína. Entonces, pues bueno, eso también podría tener implicaciones favorables para la salud al evitar pues los fármacos convencionales que muchas veces tienen efectos secundarios, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, son también una nueva alternativa que estamos tratando de desarrollar acá en la Facultad de Ciencias.
Además de que provoca efectos secundarios, no nos tomamos el medicamento. Entonces, comer...
Por ejemplo, comer sí necesitamos comer.
Sí, sí. Y comer un alimento que ya trae un aditamento benéfico, pues sí, qué mejor, ¿no?
Sí, pues de hecho hay varias microalgas que ya se, pues bueno, están disponibles comercialmente, ¿no? Clorela, la espirulina, pues bueno, tienen gran contenido de vitaminas, minerales, nutrientes, aminoácidos esenciales, y si además pudieran tener pues algo adicional, que nos ayuden a disminuir los niveles de colesterol, la presión arterial, que son enfermedades pues muy arraigadas aquí en los mexicanos, claro, pues bueno, podría ser algo pues benéfico para todos, ¿no?
Pues yo digo que benéfico sí, y revolucionario en materia de cuidado médico, ¿no? De cuidado de la salud.
Sí, pues definitivamente, pues bueno, tendría todas esas ventajas. Hemos llegado hasta estudios pues en animales, por ejemplo en ratas hipertensas, hemos visto que sí, lo que estamos produciendo en microalgas al administrarlas por vía oral a las ratitas disminuyen los niveles de presión hasta niveles pues normotensos, lo que se conoce niveles normales, y por lo tanto pues pensamos que ya en la población o ya en humanos también debería tener los mismos efectos.
Claro, claro. Estamos platicando con la doctora Ruth Elena Soria Guerra. Ella trabaja desde el 2010 como docente e investigadora en ciencias químicas. Y bueno, nos platica actualmente las investigaciones en las que está participando. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Esto es Equilibra Radio, la frecuencia de género. Aquí mi compañero Gerardo Guillermo Almendares y su servidora Carolina Jaime Follo. Nos vamos a un corte y regresamos.
Somos Radio y Televisión. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos platicando con la doctora Ruth Elena Soria Guerra, considerada y reconocida como Mujer Potosina del año 2018. Pero vamos a hacer un breve paréntesis porque están aquí del CECATI 181, que nos vienen a invitar a los siguientes cursos que tienen pues ya por iniciar en estos días de abril. Me da mucho gusto saludar a Rafael de la Rosa Pérez, director del CECATI 181. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que nos visitas. Mira, aquí Edith es clienta asidua, pero qué bueno que también estás aquí con nosotros, Rafael, bienvenido.
Muchas gracias.
Está también Edith Olvera, jefa de vinculación del CECATI 181. ¿Cómo estás, Edith?
Buenos días, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes, Caro, para invitarles a los cursos del CECATI 181.
Pues cuéntanos, ¿qué tienen por arrancar en estos
días? Mira, en este mes de abril estamos ofreciendo de la especialidad de refrigeración y aire acondicionado, uh-huh. Dos cursos. Uno se llama Instalación y Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado. Este curso será los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y los sábados de esta misma especialidad de refrigeración y aire acondicionado se va a impartir el curso de mantenimiento básico en equipos de refrigeración doméstica. Esto en un horario de 9 a 2. Y bueno, este solo los sábados. Uh-huh. En la especialidad de informática, el 12 de abril estamos por arrancar con administración de la información en Access, uh-huh. Todo lo relacionado al control de la información, en un horario de 8 y media a 11 y media, de lunes a viernes. Y bueno, del área de sustentabilidad, vamos a iniciar el curso de huertos urbanos el próximo jueves, en horario de 9 a 12. Es un curso gratuito y bueno, pues quien lo va a impartir es el ingeniero Rafa y él pues nos puede contar más detalles de este curso que es muy interesante.
Ay, sí, yo desde cuando quiero poner el huerto urbano en mi casa, pero mejor cuéntanos tú, Rafael, de este curso.
Claro que sí. El curso tiene el propósito de que todas las amas de casa, las familias que se encuentran...
los amos de casa también,
también,
¿cierto?
Amos de casa.
Perfecto.
Todo mundo puede asistir al curso, solamente que tengan las ganas, el entusiasmo. Y el curso les ofrece las bases técnicas para el cultivo de hortalizas en contenedores o en macetas, ya sean materiales reciclados o materiales nuevos. En este caso, el curso tiene una duración de 3 meses, pero solamente un día a la semana, para que el alumno pueda ver el desarrollo de la planta y pueda llegar hasta la cosecha de la misma. Entonces los requisitos es muchas ganas de tener un huerto en casa. Se requiere que en el espacio donde se vaya a tener tenga un mínimo de 5 horas de luz, de sol, uh-huh. Para que la planta pueda desarrollarse de 5 a 6 horas. Y un espacio pequeño que pueden ser unos metros cuadrados, 3 macetas, 5, el espacio que la gente quiera tener. Y si la gente tiene un espacio de tierra en su traspatio, bueno, pues también puede sembrar en tierra, uh-huh. Ya sea en las dos partes. Uh-huh. Entonces ofrecemos las técnicas básicas para el cultivo y que las familias sean autosustentables, que se provean sus propios alimentos con variedades criollas para que las puedan conseguir fácilmente.
Muy bien, por ahí había escuchado que hay algunas que se pueden combinar en una misma maceta, pero algunas no, porque luego se pelean por los nutrientes de esa tierra, digamos, ¿no?
Sí.
Sí, ya estoy entrando en particularidades del curso, ¿verdad? Yo lo sé, pero bueno, pues son las cosas que vamos a aprender, ¿no?
Sí, si tenemos un contenedor un poquito grande, sí podemos hacer combinaciones de plantas, pero si tenemos una sola maceta, lo más preferible es tener una sola especie.
Ah, ok.
Pero estamos ahí trabajando con las necesidades de la propia gente. La gente nos pone lo que ella quiere cultivar.
Sí, sí, yo te digo, quiero jitomate, quiero chile, quiero...
Sí, no les imponemos nada, fresas. Simplemente lo que ellos quieran cultivar, porque no todas las verduras son como del gusto de todos, ¿verdad? Entonces, lo que quiera cultivar la gente es lo que va a aprender.
Muy bien, sí. Muy bien. ¿Y qué vamos a requerir de material? ¿Es muy costoso comprar el material? Porque el curso es gratuito, pero me imagino que pues tenemos que comprar
semillas,
no sé.
Miren, las semillas, los sobrecitos en los centros comerciales valen 12 pesos.
Ah, súper bien.
Entonces, lo que hacemos es que a cada persona se le encargan dos sobres. Uh-huh. Y luego hacemos una repartición de semillas. Entonces todo el mundo tiene semillas de muchas cosas.
Ajá.
Y con eso empezamos a sembrar en las macetas, cómo preparar la tierra. Y además también les enseñamos a hacer abono orgánico, que se llama composta.
Ay, qué maravilla.
Entonces para que con todos los desperdicios de la cocina,
la comida. Ajá.
Los puedan utilizar. Y de esta manera tengan su propio abono orgánico en casa. Y no estar usando fertilizantes químicos, ni plaguicidas. Todo lo químico lo desechamos por el momento, solamente en casos muy necesarios, pero les enseñamos a hacer, digamos, remedios para controlar plagas, enfermedades, de manera casera.
Yo quería preguntar si solamente dan asesoría para cultivos comestibles, o no comestibles, de ornato.
Fumables, ya.
No.
Tabaco.
Sí, fue lo primero que pues ya que hay estamos expandiendo nuestros horizontes en México. Sí. Pero no, la idea es de que si hay cultivos medicinales, por ejemplo, cultivos de ornato, flores, particularmente.
Bueno, no está incluido.
Que no sean amapolas, ¿verdad?
Sí, ni de esa hierba, ¿verdad? Verde. Bueno, el asunto es de que no está incluido en el programa, porque es otra área, lo de cultivos ornamentales.
Ajá, sí.
Entonces, pero con las bases que se llevan, técnicamente hablando.
Se puede incursionar.
La misma persona puede descubrir el cultivo y cuidado de las plantas ornamentales, porque lleva ciertas técnicas y bases del comportamiento de las plantas, entonces se aplica para unas y otras, porque si es un cuidado diferente, hay unas plantas que son de ornato y que no requieren mucha luz, son de media sombra, otras de sombra, cierto. Otras de pleno sol, entonces, pero con las bases que les damos, pues sí se pueden ir adentrando en ese tema también.
Sí, yo creo que aunque no está considerado dentro del curso, pero sí se obtiene uno las nociones para el cuidado de, pues yo creo que de cualquier planta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tomar el curso el ciclo pasado con el ingeniero y a mí no se me daban las plantas en la casa. A partir del curso ya tengo algunas plantas, ya con sus flores muy bonitas y todo, justamente pues por los cuidados que aprendí en el curso, ¿verdad? Además de que sí logré obtener jitomatitos cherry para las ensaladas, y bueno, en el plantel, en el curso, tuvimos calabazas, rábanos, zanahorias, cebollitas, cilantro, acelgas, lechuga, entonces, es un curso muy Muy bonito, ojalá que los radioescuchas se animen a
participar. ¿A partir de qué edad lo pueden tomar? Porque a lo mejor alguien que nos escucha o algún niño o niña que vaya a la escuela en la tarde y que diga...
A partir de 15 años.
15 años.
A partir de 15 años, porque en esta ocasión sí lo vamos a certificar. Ajá. Van a recibir un reconocimiento oficial de la SEP, los que hayan tomado el curso y acreditado el curso.
Y bueno, pues que se anime todo el mundo, porque precisamente con esto se derrumba el mito de que algunos tenemos o no tenemos mano para las plantas, ¿verdad? Lo que se trata es de saberes, ¿no? De
los conocimientos. Cuidados que hay que dar.
Son los conocimientos, más bien. Sí. Fíjense, hace como 2 años, porque yo quiero un huerto en mi casa desde hace tiempo. Entonces, hace como 2 años, una empresa que se dedica a hacer huertos, coticé y me fueron a checar el patio y me dijeron, aquí te podemos poner, total que eran como 2 macetitas de las que se cuelgan como en la pared, y me cobraban como 5,000 pesos.
Qué bárbaro.
Entonces, si este curso es gratuito y las semillas cuestan 12.
Anímate a tomarlo.
No, sí, animada, claro. Sí estoy, déjame ya, y voy a ir pensando que de qué me voy a enfermar cada jueves, ¿no es cierto?
Sí,
no, entonces para que la gente que nos esté escuchando que lo aproveche, es un curso gratuito, sí. Y vamos a terminar con un huertito
muy
en nuestra
útil,
casa.
Además.
Ahora, lo importante es de que este es un programa de sustentabilidad de nuestra Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Hay otros planteles que también van a implementar el curso, porque como somos un grupo de planteles de CECATI aquí en San Luis Potosí, entonces... Si a la gente le queda más cercana a un plantel, pues se va a un plantel. Si le queda más cercana a otro plantel, pues se va al otro plantel. Entonces va a haber 3 cursos en 3 planteles diferentes.
Ya me respondió la pregunta que yo tenía, ¿dónde iba a ser? Pensé que me lo había perdido ahorita que andaba tomando fotos. Entonces, ¿los planteles están ubicados en dónde?
Sí, uno está en Himno Nacional, enfrente del Auditorio Miguel Barragán. El otro está en Avenida Industrias, en la calle de Aguamarina, a la altura del Hotel Holiday Inn. Y nosotros que estamos en la Colonia Tercera Grande, en Prolongación Moctezuma 2500. Entonces, en esos 3 lugares se va a dar el curso y a la gente donde le quede más cerca puede asistir. Nosotros vamos a cobrar 70 pesos, que es el costo del seguro contra accidentes. El certificado no tiene costo. Pero sí tienen que pagar un seguro contra accidentes para que la gente esté más protegida en sus traslados y dentro del plantel. Y ya todos los materiales que quieran llevar, pues pueden ser reciclados o nuevos. Inclusive hemos cultivado en cajas de madera, de esas que tiran en la basura, en botes de plástico, en botellas. O sea, no es mucha la inversión.
Maravilloso. Sí. No, sí me anda animando. Bueno, y entonces, bueno, los datos de, ya nos decías, los domicilios, el CECATI 181, teléfono, tienen por ahí un Facebook.
Sí. El teléfono es el 814-1512 y, bueno, nuestra página oficial es www.cecati181.mx y en Facebook nos encuentran como Comunidad 181. Ahí estamos publicando cada que tenemos inicio de cursos y, bueno, ahorita aparece, por supuesto, el de huertos urbanos.
Perfecto. Y ya empiezan este jueves.
Este jueves.
¿Hay oportunidad de que si alguien no alcanza a ir este jueves se incorpore?
Sí, claro que sí.
Como en el siguiente jueves, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien, bueno, pues ahí la invitación de CECATI 181 a estos cursos, tanto de aire acondicionado, refrigeración, también de informática en Access, y este de huertos urbanos, muy, muy antojable, ¿no?, para el área de sustentabilidad. Muchísimas gracias a Rafael de la Rosa Pérez, director de CECATI 181, y a Edith Olvera, jefa de vinculación.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Al contrario, muchas gracias.
Y bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos para continuar esta entrevista con la doctora Ruth Elena Soria, que nos estaba platicando. Ya antes del corte medio se iba a armar el debate con los transgénicos, pero pero bueno, regresamos para concluir la entrevista con él.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Mm-hmm.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1346, el teléfono directo a cabina. Y bueno, pues ya prácticamente nuestro último bloque para cerrar esta entrevista con la doctora Ruth Elena Soria Guerra, mujer potosina del año 2018, destacada en el ámbito científico. Además de lo que ya había comentado Gerardo al principio, y de que es investigadora y docente desde el año 2010, a la fecha cuenta con 38 publicaciones en revistas científicas con arbitraje internacional. Y bueno, de esta patente que ya hablábamos, y bueno, ha fortalecido el área biotecnológica en el estado y en el país. Cuéntanos, Ruth, ¿cómo ha sido ya tu desempeño profesional, como docente, como investigadora? ¿Cómo podemos aportar a la equidad, por ejemplo, tú como docente con tus alumnas, con tus alumnos?
Sí, pues sí, es todo un reto, ¿no? El tratar de pues lograr esto, ¿no? Porque desafortunadamente, pues muchos de los que han sido mis estudiantes, he visto que me han contado que cuando van a ofrecer o van a buscar algún trabajo una vez que terminan su licenciatura, siempre les dan prioridad a los hombres, ¿no? Se trata, o sea, bueno, son ingenieras, entonces como se trata en muchas ocasiones, por ejemplo, de rolar turnos, horas extras y todo eso, siempre les dan preferencia a los hombres. Y pues es triste porque finalmente tienen la misma capacidad, tienen la misma formación, entonces, pues bueno, siento que sí falta también mucho todavía por hacer, pues bueno, sí, a nivel industrial, ¿no? Ya sí, terminando la licenciatura, quien inicia a trabajar, que haya una mayor equidad de género, o incluso las que se han logrado incursionar en la industria, reciben también un salario menor que lo que gana un hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, son esas cuestiones que todavía es necesario pues poder hacer algo para tratar de lograr esa equidad, ¿no?
Claro. ¿Cuáles han sido para ti los principales retos, esos obstáculos que en tu vida profesional, desde estudiante a la fecha, por ahí te fuiste encontrando y cómo los has ido sorteando?
Pues fíjate que creo que gracias a Dios no han sido muchos, pero bueno, sí, pues bueno, nunca falta gente que, no sé si malintencionada o con qué intención lo haga, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, en alguna ocasión que también se me otorgó un premio por parte de la facultad, me dijo, bueno, es que a ti te están dando ese premio porque es necesario entregarlo a un hombre o a una mujer por cuestiones de equidad de género. O sea, no es como que tanto porque te lo merezcas, sino porque habías que escoger a un hombre y a una mujer, ¿no? Ah. Entonces hay ese tipo de comentarios que pues a veces ya es mejor como que ignorarlos, ¿no? Pero sí pueden darse pues bueno, ese tipo de cuestiones a este nivel todavía, ¿no?
Sí, claro, es impresionante como a lo largo de la historia, y bueno, habrá muchos ejemplos, no es el momento, pero las cualidades, los talentos de las mujeres pues se han invisibilizado, no se toman en cuenta, no se consideran, y al momento en que se empieza a hacer, pues dice, ay, pues es porque es mujer, ¿no? Casi porque está de moda el tema. Ah, entonces,
sí, bueno. Sí, es cierto.
¿Y cuáles han sido tus principales alegrías, tus principales logros, lo que más satisfacción te ha dado?
Pues yo creo que algo de lo que sí más satisfacción es, pues precisamente eso, la formación de recursos humanos. He tenido, pues bueno, estudiantes, yo les empiezo a dar clase a los chicos desde quinto semestre, y pues bueno, muchos de ellos pues van a buscarme laboratorios, empiezan a integrar ahí, y ya cuando están defendiendo su tesis, y desde que veo ese crecimiento profesional, desde que los tuve en quinto semestre a 2 años más, que es cuando ya están titulándose, pues ver el cómo se han pues ido evolucionando, desarrollando, creciendo profesionalmente, pues es bastante satisfactorio, ¿no? Tanto con los chicos de licenciatura como con los de posgrado, pues es muy satisfactorio para uno como profesor ir viendo que, pues bueno, todo eso que uno ha ido pues sembrando poco a poco, pues va teniendo sus frutos, ¿no? Pues también todas las publicaciones, las investigaciones, el estar en el laboratorio, todo eso pues es satisfactorio.
Muy bien, nos llama, nos llama Gildardo Hernández, pregunta que en qué horario es el curso de los huertos urbanos. Es los jueves, a partir de este jueves 12 de abril, de 9 de la mañana a 12 del día, Gildardo. Y para más informes puedes llamar al CECATI 181 al 814-1512. También en Facebook están como Comunidad 181. Y nos habla Juanita Solano, pregunta si la doctora hizo alguna investigación sobre el síndrome de Down. No, más bien era alguna inquietud que tú tenías de niña, ¿no?
Sí, por pues un familiar que tiene síndrome de Down, pero de ahí realmente lo que fue nació mi interés por la genética, ¿no? La modificación de genes, porque hay genes de más, genes de menos en algún individuo, más bien eso.
Así es. Muy bien, y bueno, pues ya estamos llegando al final. En el ámbito de la perspectiva de género, del feminismo, Ruth, hay un concepto que se llama techo de cristal. Este concepto habla de cómo hay algunas barreras invisibles para las mujeres que nos impiden o nos dificultan el crecimiento profesional, ¿no? Pueden ser externos o pueden ser internos. En los externos, pues ya hablábamos, ¿no? De cómo en la industria todavía se prefiere contratar más a hombres que a mujeres. El que se nos encasille el cuidado de hijos e hijas, ¿no? El tema familiar, el tema de la casa, aunque no lo llevemos directamente, pero tenemos que estar pensando en quién lo va a hacer, ¿no? Sí. Y cómo lo debe ser y planear y estructurar todo. Y bueno, internamente también, ¿no? El tema de, pues hasta la culpa, ¿no? De que es que mi madre era ama de casa y estuvo conmigo todo el tiempo y pues yo estoy en el trabajo casi todo el tiempo. En fin, ¿te has enfrentado a algo de esto en como techo de cristal?
Pues mira, a la fecha pues no soy casada, no tengo hijos, pero sí lo he visto con mis compañeras de trabajo, el hecho de que pues finalmente cuando deciden tener un hijo, el periodo de embarazo, el periodo pues después del embarazo, sí las lleva pues a retrasarse un poco quizá en sus investigaciones, a dejar algunas cosas pendientes, porque pues bueno, finalmente pues tienen que estar al pendiente de sus hijos, ¿no? El hecho de que pues en algunas ocasiones también tengan que ausentarse precisamente porque se enfermó el niño, hay que llevarlo a vacunar, hay que, pues bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso es un consumo de tiempo que finalmente después se puede ver reflejado en tu trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, son esas también, pues, pequeñas cuestiones que quizá un hombre no tiene ciertamente, pues, que enfrentarse a estas. Y, pues, bueno, sí lo sigo viendo, ¿no? Casi el cuidado de los hijos, pues, está exclusivamente el cuidado de la mujer, ¿no? Entonces, aunque quizá los dos estén trabajando, se enferma el niño o algo y quien va pues es la mujer, ¿no? Entonces pues ahí se vienen esas cuestiones que pues bueno también tendrían que ver de alguna manera de solucionarse, ¿no? Claro, para que pues haya pues eso, la crianza de un hijo entre los dos, no solamente dedicárselo solamente a la mujer, dejárselo todo a la mujer.
Así es. Ruth, ¿qué sigue para ti? ¿Qué proyectos, qué visión tanto en la investigación como en la docencia? ¿Cuál es ese sueño que te gustaría alcanzar?
Ay, pues fíjate que eso nunca me lo he planteado. Uh-huh. Muchas de las cosas, pues no sé, se van dando, ¿no? Simplemente a veces surgen ideas de que, sí, vamos a hacer ahora esto. Pero pues bueno, yo creo que ahorita pues los objetivos así a corto plazo serían pues el seguir manteniendo pues a mi grupo de investigación, el titular a mis estudiantes que ahorita están en proceso, el seguir publicando, pues bueno, me gustaría también meterme precisamente a esto, a los temas de difusión de la ciencia, porque siento que esa parte pues está un poco rezagada, precisamente mucho se queda pues solamente entre investigadores o así, y falta darlos a conocer a la población en general, ¿no? Para pues que sí, esté enterada de lo que se hace, ¿no? Y que no se quede solamente como ciencia básica, ¿no? Sino buscar algo aplicativo.
Y es que de ahí como que pueden surgir muchas ideas para negocios, para empresas, sí, ¿no? Y entonces cómo generar ese vínculo entre la gente que quiere invertir en algo y que sí puede llevar a lo mejor a productos ya que lleguen directamente a las personas con microalgas o con, ¿no?
Sí, yo creo que esa falta mucho esa vinculación academia-industria para, pues eso, ¿no? Que no se quede todo solamente encerrado en un laboratorio, ¿no? Sino que se logre llegar, pues si no a una comercialización, pues empezar con ese proceso de producción o de fabricación de lo que, algo de lo que se necesite que pues aporte a la sociedad, ¿no?
Muy bien, pues ya de plano, ya se acabó.
Sí.
Se nos acabó el programa. Platicamos con la doctora Ruth Elena Soria Guerra. Muchísimas gracias por esta entrevista, Gerardo.
Sí, pues nos vamos y aquí estaremos la próxima semana a las 12 horas.
A las 12 horas, Ruth, algo que nos quieras.
No, pues muchas compartir. Gracias por la invitación, estuvo muy a gusto, gracias.
No, nomás nos faltó el cafecito, ¿verdad?
Sí.
Siempre les digo que aquí nada más falta el café. La próxima semana sí me lo traigo. Ah, incluido para el de Alex. Muchísimas gracias, yo soy Carolina Jaime Follo, esto fue Equilibra Radio, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y pues nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Universidad 88.5 con otros temas sobre la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hélas, ne se ressemble pas. Elle a dans la tibia. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.